El siguiente programa es un homenaje y un agradecimiento para el padre José Luis Garayoa de los Agustinos Recoletos, quien él mismo definía su ministerio y su comunidad como algo que llevaba muy dentro, que su compromiso de la orden religiosa, de la que estaba orgulloso pertenecer, con los más pobres, y siempre lo vivió en vida. Padre José Luis Garayoa, gracias. Y como le decían las personas de África, Grandpa. Padre José Luis Garayoa, descanse en paz. Gracias, pastor. La diócesis del Paso, Texas. Gracias por estar acompañándonos a través de Radio San Pío y Cristo Rey Radio, una radio diferente para vivir diferente. Y hoy tenemos al padre José Luis Garayoa. Buen día, padre.
Buen día, Jorge.
Bendito Dios, muy contentos. ¿Sabe que he traído masticando en estos días, padre, una frase y he sido muy recurrente porque he visto gente que se está quejando de situaciones y que es quejas, ¿verdad?
Ajá.
Y me llegó una frase que decía, solo el amor te puede salvar. ¿Y cómo lo apliqué yo, padre, en esto? Amar lo que estoy haciendo. Es más fuerte lo que hago con amor que lo que mis necesidades, padre.
Estás definiendo la santidad. Pon todo tu corazón en lo que haces y eso es la santidad. Jorge, qué maravilla. Además, fíjate qué curioso, estábamos leyéndonos el pensamiento, porque el tema del que quería hablar hoy era el amor. El amor, que es casi la diferente hemisferio de lo que habíamos hablado hasta ahora, del miedo. Porque precisamente si te sientes amado, si amas, es cuando desaparece el miedo. O sea, estamos tirando a la basura el tema anterior gracias al amor. Sí. Claro, yo me imagino, Jorge, que algún radio escucha dirá, ¿y el padrecito que se pone a hablar del amor, no? ¿Qué entenderá él del amor? Y curiosamente, fíjate, yo recuerdo cuando estaba en el Colegio San Agustín de Valladolid, en España, me invitó un compañero a hacer un retiro matrimonial. Y yo dije, pues voy a ver qué es eso. Entonces me agradó la idea y en un momento determinado la pareja que dirigía el encuentro nos lleva a una sala, nos da un folio y un bolígrafo y nos dice, escribe una carta de amor a tu pareja. Claro, yo me quedé, ¿sabes? Veía que todos iban escribiendo y yo sentadito con el bolígrafo ahí sin tocar. No sabía. Y pasa la señora y me dice, padre, ¿y usted no escribe? Y digo, yo no tengo pareja. ¿Cómo que no tiene pareja? ¿Y la iglesia? Y digo, híjole, claro, dígale lo que la ama, cuándo la ama, lo que le provoca. Escriba a su amor. Y descubrí que yo también tenía derecho, claro, a enamorarme. Y a enamorarme con mi pareja. Y mi pareja no deja de ser la iglesia. Así que por eso me decidí a comenzar un poquito y trabajar este tema, porque no solo el amor se puede hablar en una vocación matrimonial, sino también absolutamente religiosa. Tan así te diría que cuando un religioso comienza a estar en crisis, Jorge, es cuando deja de estar enamorado. Enamorado, que es lo que tú decías ahora mismo, ¿eh? Poner el corazón en lo que haces.
Padre, no hay peor cosa que... Y nos lo dice Apocalipsis 3.15, padre.
Ajá.
Oye, has hecho esto, has cosas heroicas.
Ajá.
Pero has perdido el amor del principio.
Hijo, claro. Oye, Jorge, te hago una pregunta personal.
Venga, padre.
Venga, te confieses un poco. ¿Estás enamorado?
Acá nadie nos escucha, padre.
¿Estás enamorado hoy estás enamorado. Si yo te hago esta pregunta, ¿qué dices? Porque se la podría decir a cualquier radioescucha, ¿eh?
Sí, padre.
Hoy, ¿tú estás enamorado o no?
Sí, padre. Sí. La cara de tarugo no la puedo evitar. Dicen que el amor y el dinero no se puede
esconder. Es cierto. Pues, y se te nota, ¿eh? Pero es que no hay nada más bonito en el mundo que estar enamorado. Mira, te voy a arrancar con una frase de San Juan, de la carta del apóstol San Juan, de su primera carta, que dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Fíjate qué maravilla de definición de Dios. Y es que, curiosamente, tú cuando estudias filosofía latina, filosofía griega, no se atrevían a decir eso. ¿Por qué? Porque según esa concepción, solo ama aquel que necesita algo. Como Dios no necesita nada, Dios no ama. Y a mí me recordaba mucho mi experiencia en Sierra Leona. Vivíamos en una segunda planta de una casa. Ahí llegaban toda la gente y llegaban muchas muchachillas. Y era mil veces al día, Jorge, debajo: grandpa, grandpa, I love you, give me shoes, grandpa, dame zapatos, I love you, grandpa, dame medicina, grandpa, me han echado de la escuela, dame esto. Y lo primero que me decían: I love you, dame. Y sin embargo, el ejemplo de Dios, de que nos ama primero y nos ama desde la gratuidad, es genial. Dios no nos necesita, no añadimos nada a Dios, y sin embargo este Dios no solo da amor, sino que es la fuente del amor. Es un poquito como es la fuente del agua viva. Cuando tú bebes, te conviertes en agua para los demás. Cuando se presenta como luz del mundo, cuando tú te dejas iluminar, te conviertes en luz para los demás. Ahora, cuando tú te dejas amar por Dios, te conviertes en fuente de amor para los demás. Dios no solo da amor, es la fuente, te decía, porque como creador, dice el Génesis, nos creó por amor. Y como señala San Juan también en la carta, en el capítulo 4, número 19, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Amor. Claro, uno ve tantas series de La Reina del Sur y El Señor de los Cielos que se hace una imagen, una idea a veces de amor un poquito distorsionada. Uno de los famosos pasajes bíblicos que todos hemos comentado con frecuencia, sobre todo los matrimonios que hacemos, es la famosa carta a los Corintios, en el capítulo primero a los Corintios, en el capítulo 13. En estos versillos que te voy a leer encontramos un retrato del amor expresado en hasta incluso en términos poéticos, que al menos refleja el amor ideal para nosotros y el amor real de Dios. Y te lo sabes de memoria, casi como yo. El amor es paciente. Paciencia. ¿Qué es lo primero que pierde una pareja? ¿Qué es lo primero que pierde un padrecito a veces cuando no entiende su trabajo, no entiende a su iglesia? La paciencia. El amor es bondadoso. El amor no es envidioso. La envidia es casi como la cizaña de la que nos hablaba el Evangelio hace días, ¿verdad? Viene el malo y en toda tu comunidad que creías que tenía un trigo de primera calidad, va y te siembra cizaña y de repente te impacientas, quieres ir arrancando y te dicen: no, sé paciente, tranquilo, todo se dará al final. No es jactancioso ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Y esto yo creo que sería para ponérnoslo en letras de molde bien grandes en la cabecera de nuestra cama. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, y el amor no muere nunca, dice San Pablo. Y te vienen parejas. A mí se me acabó el amor. Sí, eso no es cierto, padre. El amor se muere. No, lo matamos. Y lo matamos cuando fallamos a una de estas premisas que nos dice San Pablo, que son esenciales en el amor. Yo recuerdo haber leído hace tiempo, decía, mira, si tú odias a alguien, Jorge, si tú guardas rencor a alguien, cuando esa persona se muere, se acabó el odio. Entierras el odio con la persona y el rencor. Pero cuando amas a alguien, y estoy pensando ya ahora en la gente que quiero, mi padre, mi madre, los amigos que se me han ido, cuando los entierras, no entierras tu amor por ellos. Ese amor sigue viviendo y se multiplica, como diría el poeta, como las flores en primavera y el eco en las montañas. Así se multiplica el amor que sientes por las personas que amas, aún incluso después de la muerte. Por eso, con toda razón, San Pablo se avienta y dice: el amor no muere nunca. Alguien ha escrito que la medida del amor es amar sin medida. ¡Qué bonito! O sea, sin límites. Tú vas por el highway y te ponen a 75, a 60, y pásatelo, y se te pone la patrulla detrás a recordarte que hay unas normas de tráfico. En el amor no. En el amor puedes ir a tumba abierta. No puedes poner límites al amor, porque el amor no tiene medida. El propósito de Dios, cuando nos revela ese versillo tan bonito de la carta a San Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El propósito de Dios al crearnos es que seamos familia, que compartamos su naturaleza. A vosotros no os llamo siervos, os llamo amigos, os llamo hijos. ¿Por qué? Porque es el sueño y el proyecto de Dios. Ser familia y que el hijo, por naturaleza, herede el reino. Es curioso, desde la creación, creado a imagen de Dios y dueño de la creación, ¿cuándo me meto en problemas? Porque cuando Dios va creando, si te fijas, después de cada frase dice: vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno. Todo es bueno, hasta que crea al hombre y a la mujer y dice: vio Dios que era muy bueno. Entonces, y los pone como reyes de la creación. Cuando yo dejo de ser rey y me convierto en esclavo, cuando es el alcohol quien me domina a mí, no yo al alcohol, cuando yo pongo nombre a las cosas, es porque me pertenecen. Y le fue pasando Dios al hombre en la creación todo, y le ponían nombre, como le puse yo a Senkele a mi perra. La abandonan en la iglesia y le pongo de nombre Senkele, que significa en limba luna. ¿Qué significa para quien me oye llamar a Senkele? Que es mi perra, pero no me da derecho a maltratarla, a pegarla. Me da el deber y la responsabilidad de cuidarla, de protegerla. Y ese es el sueño de Dios. Me hace a su imagen y semejanza, el que es providente y cuidador de la naturaleza, para que yo la ame como dueño, con la responsabilidad de cuidarla. Y es lo que precisamente no hacemos muchas veces. O sea, he nacido del amor, he nacido por amor y con un propósito firme. Soy hijo de Dios. Tengo su imagen grabada, es como un tatú en el alma. Eso sí que es un carisma. el haber nacido de las manos de Dios. Fíjate, su amor se manifiesta, dice un santo, en que absolutamente desea proteger, dar y compartir. Y por eso que te ha creado por amor, te ha conocido por amor desde el vientre de tu madre, te acepta como eres, te perdona tus deficiencias. Y es una gran invitación a que si yo me hago fuente del amor para otro, termine aceptando al otro como es y aceptarlo con sus deficiencias y sus fallos. ¿Cómo puedo devolver un poquito ese amor a Dios? ¿Cómo puedo corresponder al amor? Lo tenemos bien claro. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ve, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Hijo, eso a mí cómo me pega a los que se llenan tanto la boca de lo buenos que son, de lo buenos cristianos, de lo que aman a Dios, y luego son capaces de pasar indiferentes ante el que realmente hoy está llamando a tu puerta. Y no te atreves a decirle, mira, es que si no ayudas a tu vecino, eres un mentiroso. ¡Qué palabra dura! Porque si algo nos molesta en nuestra vida es que nos mientan. La verdad nos hace libres y nos da paz. O sea, cuando te estás viviendo con alguien mentiroso, eso te es tremendo. Y dice el Papa Francisco, que no tiene ni un pelo de tonto, dice por ahí, dice que hay señales muy claras de si mi amor es verdad o mentira, Jorge. Mira, cuando siento en mi interior sentimientos de celos, de envidia, y me viene la necesidad de desear el mal, es una señal de que no amas. Si me invaden los celos, las envidias y deseo mal a otro, es señal de que no amo. Párate ahí, dice el Papa. No dejes crecer esos sentimientos porque son peligrosos. No los dejes crecer. Mira, la señal más cotidiana de que no amo al prójimo y por lo tanto de que no puedo amar a Dios, por mucho que lo diga, es la habladuría, el chisme. Metámoslo en el corazón, dice el Papa, y en la cabeza claramente. Si difundo habladurías, no amo a Dios, porque con las habladurías estoy destruyendo a esa persona. ¿Cuántas personas no están destruidas? Sí. Pateamos la imagen y semejanza de Dios. Pateamos el proyecto de Dios en esa persona, que es paciente y que lo acepta con sus deficiencias y espera al final a que ver el fruto definitivo para salvarlo. ¿Por qué me tengo que adelantar y destruir a esa persona? Además, dice el Papa, un ejemplo muy simpático, dice, las habladurías son como los caramelos, como los acasitos, esos que comienzas y comes y no puedes parar hasta que te duele el estómago. Vas comiendo y vas comiendo habladurías y al final terminas con el estómago deshecho, porque es algo que destruye y es señal de que no amas. Hay una canción que está inspirada en la letra de San Juan de la Cruz, al atardecer de la vida nos examinarán del amor, que dice la letra un poquito esto que hablábamos de que si no amas al otro es mentira que amas a Dios. Dice, si ofrecí mi pan al hambriento, si al sediento di de beber, si mis manos fueron sus manos, si en mi hogar le quise acoger, si ayudé a los necesitados y los tristes y los enfermos me encontraron en su dolor, estoy amando. ¿Y hoy qué tenemos alrededor? Gente triste, gente enferma, gente al que no le llega la camisa al cuerpo. Y que yo tengo que hacer algo por él. Yo, en definitiva, tengo una orden religiosa que provee por mí, y que no deja que me falte lo necesario nunca. Pero ahora que me toca administrar mi parroquia, haciendo malabarismos con los números, Jorge, entiendo perfectamente a la señora que llega a la parroquia y llora porque no puede pagar la renta y la van a echar porque lleva 2 meses sin pagar. Digo, Dios, ¿qué hago? O sea, ¿cómo puedo arreglar yo esto? ¿Y a quién van a acudir? ¿Al padrecito? ¿Por qué? Porque recta o erróneamente creen que tú estás más cerca de Dios, tendrías que estar más enamorado de Dios, más inspirado de estas características del amor, y vas a ser más sensible a ese dolor. Y a veces te sientes con los brazos cruzados que no sabes a dónde ir o a dónde pegar. Y hay situaciones que venden y otras que venden menos. Mira, cuando yo estaba en Sierra Leona, África, con la guerra y los niños soldados, y parece que estos dramas humanitarios nos mueven más porque se ven más, porque se publicitan más. Nos mueven más a ayudar. Yo no tenía ningún problema en llegar con la cartera cargada, vámonos a Sierra Leona a repartir entre aquella gente. Aquí, curiosamente, como incluso tienes que estar casi en la sombra, yo no puedo recibir económicamente a lo mejor ayuda de mi tierra, porque yo no puedo ayudar a un ilegal, a una persona sin papeles. Lo tengo prohibido. Tengo prohibido por una ley civil, pero ¿qué me pide el amor de Dios? Entonces, ¿cómo puedo justificar? Yo sé que un proyecto se justifica, cemento, pal. ¿Cómo justifico que una persona me ha tocado la puerta y le he dado $200 para la luz? Es muy difícil. Y sin embargo, Dios es el que está tocando nuestra puerta, ¿eh? Y si nos angustiamos, si tú ves nuestras reuniones de presbiterio, todos mis compañeros tenemos una angustia de que tenemos que sobrevivir, pero sobrevivir juntos con nuestro pueblo, con aquella a la que yo le escribía la carta de amor en la reunión de matrimonios que te decía, encuentro matrimonial. A esa le escribía mi carta de amor. Te quiero cuando eres guapa y cuando tienes problemas. Te quiero cuando estás maquillada y cuando no te llega para maquillaje. Te quiero porque estoy a tu servicio. Y es cuando yo tengo que escribir ahora como sacerdote mi carta de servicio, de amor, a la mies que el Señor me ha encomendado, o al rebaño que mi obispo y la iglesia me ha, o mi y provincial me ha encomendado. Ahora es cuando tengo que dar lo mayor de mí, sin pensar tanto en lo que mis problemas, sino pensar en los problemas de la gente que está a mi lado. Y claro que está bien hacer campañas de cubrebocas, como me decías que está de moda, o de las ideas que me dabas, muy bien, Jorge, pero no solo para cubrir los biles de la iglesia. O sea, tiene que ser un fondo de ayuda a la gente que realmente esté mal. Y si no lo hacemos así, algo nos está fallando en nuestra relación afectiva con Dios.
Padre, ¿y qué se hace cuando uno piensa que se acaba el amor? Hasta las canciones lo dicen, ¿va? El amor acaba, la de José José. El amor acaba, padre.
Si amor, Dios es amor. Amor eterno. Y no olvidar, hay canciones para todo. Mira, lo que dice la carta a los Corintios es muy claro: el amor no acaba. No acaba, sí sé. Lo que pasa es que creemos que, ay, ya estoy enamorado, ya está. Ya. Sí. Cuando tú haces un matrimonio, no es que lleguen a una meta, es que comienzan un camino juntos. Sí. Y el amor hay que regarlo. Oye, a mí hay gente que dice, tengo mala mano para las plantas. No, es que no las riegas nunca, no las abonas nunca. Tú a un amor bien abonado, bien trabajado, bien luchado, ese es el que no acaba. Ahora, si yo pongo límites al amor. El amor perdona sin límites si digo, me tienes hasta aquí, hasta la coronilla que es mi tierra. Ese es tu límite. Entonces, el amor ha acabado, ¿no? Tú le has matado, tú lo has asfixiado, tú le has puesto un techo y no puede crecer. Y hay quien tiene paciencia así o tiene la paciencia así. Tu amor va a crecer según el espacio y el oxígeno que tú le dejes. Mira, San Agustín decía algo muy curioso. Ama y haz lo que quieras. Si callas, callarás por amor. Si gritas, gritarás con amor. Si corriges, porque hay que corregir, el amor también corrige, corregirás con amor. Y si perdonas, perdonarás con amor. O sea, con olvido también intentarás. Que dijimos que era un proceso largo y que costaba mucho también. Pon amor en las cosas que haces, que está comentando San Agustín lo que tú decías al principio, y las cosas tendrán sentido. Pon amor, Jorge, lo que me decías, en las cosas que estás haciendo día a día, y tu vida, tu amor tiene sentido, las cosas tienen sentido. Retírales el amor. Trabaja por trabajar, por llenar las horas, y serán vacías. Las cosas serán vacías. Mira, decía Gabriel Marcel, a propósito de lo que me estabas comentando, un filósofo francés, que amar a alguien es decirle que tú nunca morirás para mí. Qué cosa más bonita. Que alguien se pare delante tuya y te diga, tú nunca vas a morir para mí. Mi madre nunca ha muerto para mí. Sigue viva. Y no estoy enfermo. Ni soy obsesivo. Sé que está viva. Entonces, cuando tú amas a alguien, la haces eterna. Amor eterno, inolvidable. No dejas que se te muera. Y si se muere es porque la han matado tú. O no le has creado el hábitat. O no has puesto las condiciones para que viva. Y el amor son pequeños detalles. Yo decía una anécdota siempre, que cuando hice una pregunta a los alumnos de cuál era el nombre del señor que limpiaba los baños y los patios del colegio, un estudiante me dijo, esto es una broma, ¿no? Esta pregunta califica como un punto. Y dije, claro que sí. Y dice, pues yo sé que tendrá unos 45 años, que es de estatura mediana, que tiene el pelo oscuro, pero un chaval de Amax contestó las 9 preguntas así y dejó la última en blanco. Y no se sacó la matrícula por eso. Y eso es un gesto sencillo de amor, ¿eh? ¿Cómo se llama el que está a tu lado? Él se aprendió para toda la vida que su nombre era Santi Angulo. Pero es que es tan... Yo voy a veces a los bloques donde vivo y la gente del tercero no te dice ni hola o no dices tú por... O te subes en un autobús o en el avión a veces y disimuladamente dejas como una bolsita así para ver si no se sienta nadie a tu lado y no tengas con quién hablar porque quieres ir ensimismado pensando en ti. No nos gusta la relación, no nos gusta tener estos gestos de educación, de hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Me llamo. Y esos detalles de indiferencia se nos van multiplicando y se hacen una bola de nieve.
Es por miedo a ser vulnerables, ¿no, padre?
Pues yo creo que sí.